continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Y eso es lo que le hemos comunicado a la Corte. Le hemos contado, por ejemplo, el profundo vínculo que tiene la penalización del aborto y la violencia basada en género. Cómo el que sea un delito nos somete a esta violencia, genera vulnerabilidad hacia nosotras, hace que tengamos que esconder nuestros rostros, ¿me entiendes? Y que no podamos denunciar las violencias que también genera el sistema de salud contra nosotras cuando abortamos, ¿no? Sin embargo, la Corte hasta ahora no ha dado un pronunciamiento.
Los rayos de la luna. Cúrate, mijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma.
Bueno, gracias a la magia de las comunicaciones, estamos en el Ecuador. ¿Qué le parece? ¿Usted ha estado alguna vez en Ecuador? ¡Uy, qué país más lindo! Yo he tenido la suerte de estar en Quito y en otras partes. Bueno, ahí viven alrededor de 17 millones de personas, ¿eh? Y las mujeres son la mayoría, son cerca del 51,3% de la población. Acontece que ahí, en el Ecuador, hay 168 mujeres que abortan cada día. 168 mujeres, es decir, 7 cada hora. La verdad es que es un estremecedor dato emanado de la Organización Mundial de la Salud. Hablamos de abortos en la más absoluta clandestinidad. Y ocurre que hay un movimiento importante en el Ecuador, el movimiento Justicia, Justa Libertad, y ha solicitado a la nueva Corte Constitucional, recientemente constituida, eliminar el delito de aborto en el Ecuador. Para conversar sobre este tema vamos a trasladarnos de inmediato, como digo, a Ecuador. Y acompáñame, porque ya tenemos una gran invitada.
El vaivén del mar, que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar, que va y viene, deja que te ame.
Estamos junto a Ana Cristina Vera Sánchez, nuestra invitada es abogada, es socióloga, es vocera justamente de este movimiento Justa Libertad, activista en temas de derechos de las mujeres por más de 15 años. Tiene varios aspectos más que señalar de ella, pero los vamos a ir viendo a lo largo de la conversación. Ana Cristina, sea usted muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Hola Vicky, muchas gracias igual por el espacio y qué bueno que podamos conversar sobre este importante tema.
Ay sí, mira, ¿tú estás en Quito?
Sí, yo estoy en Quito.
¡Oh, qué lindo! Bueno, las cifras son escalofriantes, ¿eh? Como decíamos, 61.320 mujeres abortan al año en el Ecuador, 168 mujeres cada día, 7 cada hora. Fíjate que en nuestro país, en Chile, es muy difícil saber exactamente de cifras, porque la mayoría de los abortos se hacen por fuera de una ley muy, muy estrecha que solo consigna 3 causales y que más encima no necesariamente se respeta en todas las regiones del país. Aún así se cree que son entre 30.000 y 150.000 abortos al año. Nosotros consideremos que somos casi 20 millones de habitantes, en fin, ustedes 17. ¿De dónde obtienen las cifras ustedes en el Ecuador como para llegar a señalar lo que señalan?
Bueno, verás, lo que nosotras trabajamos ahora también por el subregistro grande que hay de cifras en Ecuador, que tiene que ver justamente con la ilegalidad que no permite que se registren todos los abortos que suceden, es con las cifras que ha generado la Organización Mundial de la Salud en base a estimaciones, ¿no? De acuerdo a la cantidad de partos que hay, de acuerdo a la cantidad de emergencias obstétricas derivadas del aborto que hay en el país. Entonces, es la Organización Mundial de la Salud que con este indicador nos permite afirmar que cada día, cada hora, abortan 7 mujeres, digamos, en la clandestinidad, lo cual nos permite decir que son 168 en un día, ¿no? Y muchísimas en un año, ¿no? Y eso justamente es lo que queremos visibilizar también con esta nueva corte, ¿no? Que la penalización del aborto, la prohibición del aborto, no hace que las mujeres dejemos de abortar. Lo que sí causa es que tengamos que hacerlo en la clandestinidad, ¿no? Y muchas veces corriendo en riesgo nuestra vida, nuestra salud, nuestra integridad por tomar una decisión que debería ser libre y voluntaria.
Así es que eso es lo más increíble de todo. ¿Cómo se arriesga la vida en una circunstancia como esa que debiese contar con toda la salud pública posible? Cuéntame, Ana Cristina, el 19 de marzo se cumplió un año luego de interpuesta una demanda ante la Corte Constitucional, que como decíamos, nueva en su composición, ¿no? En el Ecuador, se ha renovado hace poquito. Ahí ustedes solicitando que se elimine el delito de aborto consentido. Y esto, por lo tanto, que se elimine el código orgánico del Ecuador. Vuestro movimiento llamado Justa Libertad envió 168 cartas que contienen las historias de mujeres que han abortado o que han acompañado abortos en el país. ¿Costó conseguir esas cartas, esas historias? La mayoría de las mujeres que abortan sienten mucho miedo de hacer públicos sus casos por la represión social, por la represión cultural, porque efectivamente pueden ir a la cárcel. Por eso no, nunca ha sido fácil, por eso te lo pregunto.
En realidad, Vicky, sí fue todo un proceso. El movimiento Justa Libertad está en varias ciudades del Ecuador, como 9, y lo que hicimos fue talleres de escritura, ¿viste? Para que las distintas mujeres de los distintos territorios puedan acercarse y poner en palabras sus experiencias. Muchas de ellas lo hicieron y escribieron porque permitimos que lo hicieran también en anonimato. Y muchas de estas cartas hablan justamente sobre el silencio al que te fuerza este marco legal, ¿no? Y cuentan como una experiencia la soledad en que tienen que vivir un aborto cuando les gustaría estar acompañadas de sus amigas, de sus mamás, de, digamos, sus hermanas, ¿no? De sus parejas. Y muchas veces el marco legal las fuerza a este silencio y a esta soledad, ¿no? Otras decidieron escribir con nombre, con apellido, con cédula para que la corte sepa, digamos, que están demandando este proceso. Muchas hablaron incluso de lo difícil que fue nombrarlo, pero luego cómo en colectivo fueron construyendo el valor para hacerlo, ¿no? Y creo que eso es súper interesante también porque permite mirar cómo hemos avanzado también en materia de imaginarios sociales y en la importancia de poder hablar entre nosotras de una experiencia como la de aborto que cruza nuestras vidas y que está muy presente, digamos, en la vida de las mujeres y de las personas que podemos gestar en general.
Claro, y yo me hice un aborto hace ya varios años atrás y en su momento la gente me decía, ay, qué pena que abortaste, el dolor que habrás sentido. Y la verdad es que yo no sentí ningún dolor ni ninguna pena, todo lo contrario, sentí un alivio gigantesco porque yo en ese momento no quería ser madre y si hubiese sido madre habría sido un drama para mí por distintas circunstancias. Por tanto, fue una alegría total haber abortado ya al poquito tiempo que partió el embarazo. Entonces, esa imagen pública que hay de horror, de espanto, lo mal que te tienes que sentir, la verdad es que la inmensa mayoría de las mujeres que han abortado, que hemos abortado, no hemos sentido eso, muy por el contrario, una enorme tranquilidad, porque hay un sentido de responsabilidad ante la maternidad muy alto. Entonces, poder no hacerlo. Poder no continuar, digo, con el embarazo es una bendición. No sé si algo de eso recogiste en los abortos o recogieron ustedes de estas 168 cartas que contienen las mujeres, las historias de las mujeres que han abortado o acompañado abortos en el país.
Sí, totalmente. O sea, las experiencias que tienen las mujeres cuando deciden abortar son muy diversas, ¿no? Pero muchas de esas experiencias son experiencias de alivio, de tranquilidad, de alegría, ¿no? Y eso me parece que también es súper importante, de estar acompañadas también muchas, ¿viste? Las más jovencitas cada vez nombran más sus abortos como abortos en colectivo, con las amigas, con las hermanas, ¿viste? Y eso les da también muchísima fuerza también alrededor del aborto. Y en general, las que tienen malas experiencias, esas experiencias están cruzadas más que por la experiencia de aborto, ¿viste? Porque en general les causa alivio, por el tener que vivirlo solas, ¿no? O el tener que esconderlo, o el no tener que nombrarlo. Y creo que eso es justo lo que se promueve que se rompa con iniciativas como esta, de escribir tu experiencia de aborto, ¿no? De nombrar tu experiencia de aborto y de nombrar los múltiples sentimientos que tenemos alrededor de un aborto. Y justo lo que tú decías, Vicky, no verlo como una crisis o un drama siempre, sino también como una experiencia vital importante que efectivamente nos permite tener un proyecto de vida.
Claro, muchas veces más de alguien me ha dicho, pero tú no encuentras que eso es un asesinato, es un crimen. Y yo digo, mira, no, si por alguna razón yo sé que una gran amiga mía o una conocida va a asesinar a alguien, créeme que yo sería la primera en hacer todo lo posible, porque eso jamás llegará a término. Y si no lo logro, no sé, hasta con la policía, con tal de que no se lleve a cabo, porque nadie quiere que alguien asesine a otro. Esta es una experiencia completamente distinta. Por eso es que me alegra tanto que ustedes hayan hecho esta recolección de 168 cartas que permite desmitificar. Ustedes han dicho que la decisión de abortar también es una forma de resistencia. Es el cuerpo el que ha soportado las consecuencias de la falta de derecho. Les leí en algunos documentos vuestros en el Ecuador. Por eso creemos que es fundamental, dicen ustedes, que la Corte Constitucional escuche estas voces. ¿Lo hicieron? ¿Les escucharon? Ha pasado un año. ¿Qué dices, Ana? Ana Vera, ¿qué dices?
Bueno, yo la verdad creo que es muy difícil decir que nos han escuchado, ¿viste? Porque si nos hubieran escuchado, ya hubieran tomado una decisión en esta causa, ¿no? Nosotras estamos pidiendo eliminar el delito de aborto y hemos mandado a la Corte no solamente estas 168 cartas, sino múltiples escritos, amicus curiae, les hemos contado por qué el delito de aborto sigue siendo súper discriminatorio y sigue teniendo impactos graves en la vida y la salud de las mujeres. No el realizarse un aborto, sí que esté prohibido, ¿me entiendes? Y que haya estigma y que haya criminalización y que nos impidan acceder. Y eso es lo que le hemos comunicado a la Corte. Le hemos contado, por ejemplo, el profundo vínculo que tiene la penalización del aborto y la violencia basada en género. Cómo el que sea un delito nos somete a esta violencia, genera vulnerabilidad hacia nosotras, hace que tengamos que esconder nuestros rostros, ¿me entiendes? Y que no podamos denunciar las violencias que también genera el sistema de salud contra nosotras cuando abortamos, ¿no? Sin embargo, la Corte hasta ahora no ha dado un pronunciamiento. En un principio, cuando presentamos la demanda fue admitida en menos de 2 meses. Eso nos dio muchísima esperanza, ¿viste? Porque dijimos,
Imagino.
al fin nos están escuchando, al fin vieron lo importante que es. Sin embargo, hemos pasado un año sin una respuesta y por eso estas 168 cartas decidimos entregarlas justo después de que cambiaron los 3 jueces de la Corte para mirar si esta nueva composición de la Corte al fin le da la prioridad que requiere que se trate el tema de aborto, ¿no? Y que la vida, la salud, la autonomía de las mujeres pueda ponerse en el centro justamente, ¿no? Porque eso es lo que hablamos cuando hablamos de aborto.
Toma y mira las estrellas.
Cuéntame, yo entiendo que hay un litigio del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surcuna, que se llama, del que tú eres su coordinadora. A ver, cuéntanos, en Chile, hasta donde yo sé, no sabemos mucho o nada casi de este litigio y yo quiero que la gente lo sepa porque a ustedes es para aplaudirlas en grande, qué movimiento más notable. Así se va haciendo historia, corriendo el hilito de las libertades y eso es tan importante. Cuéntanos de este litigio.
Bueno, Vicky, nosotras en el 19 de marzo del 2024 decidimos poner una demanda de inconstitucionalidad del delito de aborto consentido, que es justamente a través del cual se persigue a las mujeres o personas gestantes que deciden interrumpir un embarazo de forma voluntaria. En esta demanda presentamos 8 cargos, mostramos cómo el delito de aborto genera discriminación contra las mujeres, hablamos de todas las afectaciones que hay a la salud de las mujeres y a su vida por la prohibición, digamos, de acceder a abortos como servicios de salud. Hablamos un poco también de todo el tema de autonomía reproductiva, de estado laico, de secreto profesional en salud. Hablamos también de justicia reproductiva y de una serie de temas que nos permitían plantearle a la Corte por qué es inconstitucional que un delito como este existe. Y cómo sigue también el mismo permitiendo la reproducción, si quieres, de formas de discriminación históricas contra las mujeres. Y cómo eliminar este delito iba a permitir un cambio social grande, ¿no? Que al fin las mujeres fuéramos reconocidas como personas con dignidad humana, ¿no? No como objetos de reproducción, sino como personas con deseos, con aspiraciones, que tienen que tener las posibilidades de vivir sus vidas, ¿no? Y de decidir qué quieren en sus vidas y en su reproducción. Y bueno, la demanda se presentó en esta fecha justamente para intentar eliminar el delito de aborto. Y lo hicimos como lo hacemos siempre en los movimientos feministas, ¿viste? Como muy enlazadas con Latinoamérica, ¿no? Aprendiendo de Colombia, pero también teniendo muchos diálogos con otras compañeras de la región que habían llevado litigios similares, ¿no? Y la idea ahora justo es seguir presionando por el litigio. Hemos presentado también dos priorizaciones, que son dos acciones donde le decimos a la Corte por qué es urgente y por qué deja de ser útil que resuelvan más tarde, ¿no? Y el principal argumento es que el embarazo tiene una duración específica, ¿viste? 40 semanas. Y la mujer que no logra interrumpir un embarazo en este tiempo nunca más va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, la norma se vuelve inútil si no es efectiva y si no la puedes usar en el momento que la requieres. Y eso es lo que le hemos explicado a la Corte y esperamos que ahora sí se conozca y que pueda la Corte efectivamente mirar la importancia de esta demanda. Además, hemos tenido la comparecencia de más de 40 personas a nivel regional y organizaciones que han mandado amicus curiae, se llama, que son como consejos a la Corte de por qué tiene que eliminar el delito de aborto desde distintas perspectivas, ¿no? Desde Chile, desde Colombia, desde Argentina, desde Estados Unidos, las mujeres le han contado a la Corte porque esto es fundamental e importante. Y esperamos que la Corte lo tome en serio y que de verdad avancemos en este sentido.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando, usted la ha escuchado ya, con Ana Cristina Vera Sánchez, nuestra invitada abogada, socióloga, es vocera del movimiento Justa Libertad en el Ecuador. Ella es activista en temas de derechos de las mujeres por más de 15 años ya. Y estamos conversando con ella, entre otras cosas, porque ha habido un pequeño cambio, por así decirlo, ¿no? En la Corte Constitucional. Y un pequeño cambio que cada cierto tiempo van cambiando. Ahora hay tres nuevos instalados ahí. Bueno, y se ha creado este movimiento Justa Libertad que solicita a esta Corte Constitucional eliminar el delito de aborto en el Ecuador. Y para esto han construido varias estrategias, entre las cuales hemos estado conversando antes de la pausa. Y yo le agradezco mucho a Ana Cristina que nos comparta esta experiencia, porque a veces uno, yo no sé, mira, si será porque nos pilla la vida. No sé, pero se nos olvida que cuando uno hace algo en algún país de América Latina, de seguro que en todos los otros o ya se ha hecho o se está haciendo o se hará en un ratito más, por tanto que ustedes hayan solicitado apoyo a Colombia, a Chile, a la Argentina, que tuvo tanta experiencia en estas materias de luchar por la despenalización del aborto, me parece notable. Algún día vamos a pensar más como América Latina y no solo como países, ¿no?
Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna.
Te quería preguntar, Ana Cristina, tú que eres vocera de este movimiento Justa Libertad. ¿Este movimiento se crea para este trabajo, para esta lucha concretamente por la despenalización del aborto en el Ecuador?
Sí, Vicky, justamente, Justa Libertad es un movimiento que nace demandando la eliminación del delito de aborto en Ecuador y que después sigue creciendo, si quieres. Su primera acción es esta demanda de inconstitucionalidad, pero luego, por supuesto, nos planteamos la importancia también de lograr la despenalización social, ¿viste? Que los imaginarios cambien, que los discursos cambien y comenzamos a trabajar mucho en pedagogía y en movilización social. Por eso hemos logrado como movimiento, digamos, llegar a 9 ciudades del Ecuador. Estamos en la Amazonía, estamos en la costa, en la sierra e incluso en Galápagos. Tenemos un núcleo del movimiento Justa Libertad en Galápagos, porque las compañeras lo que han ido es pensando, organizando y tratando de poner en debate también la realidad de cada lugar del país. Por ejemplo, Galápagos es un O sea, es una isla encantada, pero que también puede ser de terror, por ejemplo, en acceso a servicios de salud, cuando efectivamente hay mucha violencia sexual y las mujeres no tienen opciones reproductivas. Y eso es justamente lo que las compañeras de allá han querido también poner en debate, ¿no? Y así en cada una de las ciudades. Entonces, lo que hemos ido haciendo es crecer como movimiento e intentar tener un diálogo social con cada uno de nuestros territorios sobre lo que implica para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, para las personas gestantes de cada territorio, la penalización del aborto. ¿Y por qué para nosotras hablar de eliminar el delito de aborto es hablar de justicia social y reproductiva, ¿no?
Ana Cristina, en Chile cuando alguien habla de aborto, cuando alguna amiga te llama, bueno, yo tengo 69 años, entonces mis amigas ya no pasan por esos tránsitos, pero sí la nieta, la hija de la comadre, la hija de la compañera de trabajo, etcétera, o la nieta, en fin. Lo primero que salta a la vista es si tiene plata, si tiene dinero para poder pagar ese aborto, porque en general hay un negocio no menor en la medida que se sabe que cuesta mucho abortar en Chile y el drama que tiene el embarazo no deseado es que cada día cuenta y hay una angustia que se va increciendo, que va creciendo, ¿no es cierto?, a medida que el tiempo pasa y que no logras hacerte el aborto. Ay, son tantos temas que dan ganas de conversar. Ustedes consiguieron, como decíamos, estas cartas, 168 cartas que cuentan historias de mujeres que han abortado o que han acompañado aborto, con el objeto de que se puedan adherir, digamos, a todo el trabajo que están haciendo con la Corte Constitucional. Estas cartas vinculadas al proceso de la demanda, ¿no? Como documentación oficial, ¿implica eso que ello, que su lectura es obligatoria por parte de las magistradas, de los magistrados de la Corte, en la medida que es un documento que va adherido a una demanda?
Sí, totalmente, Vicky. Esa era justo la idea, ¿viste? Nosotras pensábamos en formas en que las voces y las experiencias de las mujeres pudieran ser escuchadas por la Corte. Y lo mejor que logramos pensar es que efectivamente ellas comparezcan en el marco de la demanda dentro de un escrito de las demandantes, porque eso obliga a la Corte a tener que leerlo e incluso a responder a esos argumentos cuando definan la demanda, ¿no? E igual, estas cartas nos permitieron justo visibilizar lo que tú decías. Que las mujeres también vivimos desigualdades que se generan por la existencia del delito de aborto, ¿no? Si tú eres de clase media, tienes acceso a recursos económicos, vas a vivir un aborto de una forma muy distinta si eres una mujer empobrecida, racializada, sin recursos, sin redes, ¿no? Y eso es lo que también queremos visibilizar. Igual, una cosa linda de las cartas es que se ha visto la diferencia, si quieres, entre los distintos momentos intergeneracionales. Lo que vivieron nuestras abuelas, nuestras madres, lo que vivimos nosotras y lo que ahora viven niñas y mujeres más jóvenes que nosotras, ¿no? Y podemos ver cómo la lucha feminista y de las mujeres ha ido avanzando también y ha permitido que se generen cambios en imaginarios, ¿viste? Y en la forma como se vive el aborto. Por eso nosotras afirmamos que lo que causa estigma en el aborto no es el aborto en sí, sino que sea un delito y que sea perseguido y que sea estigmatizado. Porque las nuevas chicas, las mujeres más jóvenes no lo viven como lo vivimos nosotras. Y tiene que ver justo con este trabajo que hemos hecho desde los feminismos de hacer que el aborto no sea una mala palabra.
Claro, una amiga me contaba que cuando ella tenía como 35 años conversaba con otra a propósito de un aborto que se había hecho y de pronto se da cuenta ella que su madre la está escuchando, a quien nunca le había compartido la experiencia de este aborto. Y entonces así con la cabeza entre las piernas, como se dice en Chile, así con, ¡ay! Pese a la edad que tenía, más de 30. Le pasó de todo, de que la mamá se había enterado finalmente, ¿no? Y entonces le dice a la mamá. Así que usted parece que estuvo escuchando, ¿cierto? Sí. Sí, pues fuerte este tema, mamá. Pobre, está destruida ella. Y la madre le dice, sí, pues especialmente para mí. Sí, pues le dice ella, me imagino, mamá, mamita. Y la madre, antes que la hija siguiera hablando, le dice, tantos abortos que yo me he hecho, hija. Y la hija no lo pudo creer, o sea, nunca se habló del aborto de la hija porque se metieron en los abortos de la madre, un tema que por más de 30 años nunca se había conversado entre la madre y la hija, bueno, y un largo etcétera. ¿Hay experiencias, sentires, reflexiones comunes entre la mayoría de las mujeres que están tras estas 168 cartas, Ana Cristina Vera Sánchez? Tú que estás en
Sí,
Quito,
Vicky.
Ecuador, para gran envidia mía.
Sí, hay muchas reflexiones comunes, verás. O sea, por ejemplo, y fue, los talleres fueron muy lindos porque muchas fueron, si quieres, en manada, diría yo. Entonces fueron la mamá, la hija, la nieta, ¿viste? Y fue muy
Wow.
bonito el proceso de ellas de hablar de sus abortos, ¿no? En muchos territorios eso pasó. En otros más bien fueron solas o con amigas, pero las experiencias son como muy comunes. Una de las sensaciones principales es el alivio absoluto que se siente cuando el aborto funcionó, ¿viste? Aun cuando puede estar mezclado con culpa, aun cuando puede estar mezclado con otros sentimientos, el alivio es una de las sensaciones prioritarias. La otra que nombra muchísimo es esta denuncia de tener que vivirlo en soledad, ¿viste? Y la importancia de hablar. Pues tenemos muchas cartas de mujeres que dicen lo viví sola, callada, nunca lo nombré, y que luego cuentan el proceso de contárselo a otras. Y pasan cosas como la que tú dijiste, Vicky. De repente le cuentas a otra y ella también tuvo su aborto, ella también te cuenta y cuentan los abortos de las mamás, de las hermanas, de las tías, y entonces dejan de sentir este sentimiento de soledad. Y ahí lo que reina es el sentimiento de injusticia, ¿viste? ¿Por qué somos forzadas a callar? ¿Por qué somos forzadas a vivir con culpa una experiencia que es tan natural y tan común en la vida de las mujeres, ¿no? Y creo que eso también es otra de las cosas bonitas, ¿no? Y después muchas piden a la corte que las ponga en el centro, ¿no? Y que efectivamente escuche sus voces y elimine el delito de aborto, como la posibilidad también para tener vidas dignas, cada vez más dignas, ¿viste? Y también en muchas cartas hay este tema de injusticia social, sobre todo en las de las acompañantes. Dice que para mostrar las diferencias en la forma como se vive abortos, ¿no? Lo que implica, por ejemplo, es ser una mujer empobrecida, que no tienes acceso, digamos, a vivir un aborto, ¿no? Y la diferencia entre ser una mujer más de clase media. Pero todas las experiencias también en los abortos, sobre todo clandestinos con profesionales de salud, experiencias donde hay miedo, donde se combinan distintas cosas, ¿no?
¿Hay mujeres
¿De
presas por
esas?
abortar en Ecuador?
Sí, Vicky, en Ecuador hay mujeres presas por abortar. Nosotras tenemos cifras de la Fiscalía y de la Judicatura y también de la Defensoría Pública. Son todas distintas, ¿viste? Porque las instituciones del Estado les dan muy poca importancia, digamos, a lo que pasa con las mujeres, pero alrededor de 100 mujeres al año son criminalizadas por hacerse un aborto consentido, ¿no? No todas terminan presas, ni todas terminan con una sentencia, pero la persecución en sí misma es una forma de castigo muy cruel, ¿viste? Que ellas tienen que vivir. Incluso se registran muchos casos de mujeres con abortos espontáneos que son criminalizadas por estereotipos de género, porque, por ejemplo, llegan al hospital y no lloran. Entonces, los médicos las denuncian porque ellos piensan que debían llorar y no lloraron, por ejemplo.
Oh.
Claro, muchas de las sentencias y de los procesos penales que se llevan por criminalización del aborto son por estereotipos, ¿viste? Porque no lloran, porque no están suficientemente asustadas, porque suficientemente hemos defendido, son mujeres que tuvieron abortos espontáneos, ¿viste? Y que fueron denunciadas por los profesionales de salud justo porque tenían estas actitudes que hacía parecer que no habían vivido un aborto espontáneo, sino uno provocado, porque no actuaban como ellos creían que ellas debían actuar.
Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores.
Finalmente preguntarte, porque se nos fue el tiempo, tú que estás en Ecuador y que con la magia de las comunicaciones he logrado llegar a Quito. ¡Oh! Yo cierro los ojos y me imagino en Quito. Tú eres vocera de este movimiento Justa Libertad. ¿Cómo van a continuar con el trabajo, Ana Cristina? ¿Cómo continúa el movimiento?
Bueno, Vicky, varias cosas, ¿no? Nosotras vamos a continuar primero creciendo como movimiento. Creemos que ese es el reto más grande, ¿viste? Lograr que el aborto deje de ser un delito en la mente de la gente. Y a la vez seguir trabajando para que la demanda se conozca y la ley cambie. Pero creemos que es muy importante ahí sí también aprender, por ejemplo, de las compañeras de Argentina que dicen en la calle ya es ley, ¿viste? Y lograr que también en Ecuador y en otros países de Latinoamérica en la calle ya sea ley y después también transformar las leyes, ¿no? Entonces creo que el camino sigue siendo la lucha y seguir construyendo un mundo justo, digno y equitativo para todas.
Ana Cristina Vera Sánchez, desde Quito, Ecuador, abogada, socióloga, vocera de este movimiento Justa Libertad, activista en temas de derechos de las mujeres por más de 15 años. Un abrazo gigantesco y uy, qué lindo haberte tenido acá en el Foro Ciudadano. Muchas gracias, Ana Cristina.
Un abrazo, Vicky, también muchas gracias por el espacio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.